Digital Mind Radio. Digital Mind Radio te invita a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas. Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Quinto programa, martes 30 de junio, según que del 2020, Semilla Infinito. Un programa en colaboración con Un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura. Dice el escritor latinoamericano Julio Cortázar en el año de 1966 lo siguiente.
La idea de grabar un disco de manera más o menos académica, leyendo un texto tras otro, con esa sensación de cosa muerta que dan los discos de escritores, no me gusta demasiado. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio, en la medida en que las pausas, las equivocaciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. En definitiva, lo que yo creo es que esta negativa a grabar un disco así de tipo académico se conecta con la negativa un poco más importante para mí a escribir cosas de tipo académico. Es decir, que en la medida de lo posible me gusta que desde la primera frase haya un contacto entre el que me va a leer y yo mismo. No porque yo escriba pensando en que alguien me va a leer, sino más bien porque siempre he tenido la impresión de que el hecho mismo de ponerme a escribir significaba de alguna manera una tentativa de contacto, no con personas definidas, no con lectores definidos, probablemente conmigo mismo o con una realidad ajena y exterior con la que se busca precisamente el contacto para que deje de, para que llegue a ser un poco menos ajena y exterior. La verdad es que tengo muchos discos grabados por poetas y novelistas y siempre me ha molestado eso de sentir que que un señor lo sientan en una silla, en un estudio de grabación, y él ha preparado ya determinados textos, y hay un gran silencio, y luego sale una voz así como de la nada, una voz que parece ya muerta, y del otro lado habrá un día un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa, y será un poco también como si él estuviera muerto cuando lo escucha. Por eso esta especie de introducción es porque prefiero improvisar incluso en las lecturas que voy a hacer. Más vale leer mal siendo uno mismo que pretender igualar a un buen lector profesional. Y sobre todo porque quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye ahora este disco. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Y sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Digamos entonces que estamos juntos y yo tengo unos cuantos papeles y voy a leer algunos como vayan saliendo. Textos cortos, porque los largos a los 5 minutos de lectura, como desgraciadamente hemos perdido casi por completo el sentimiento oral de la literatura. Los discos de los escritores se empiezan a escuchar con gran atención y respeto, y nadie hace ruido al revolver el azúcar en el café, pero al cabo de 4 o 5 minutos ese interés decae, primero porque uno casi nunca está solo cuando escucha esos discos, no es como cuando se lee un libro. Entonces hay una impaciencia progresiva que va ganando el ánimo, y al final es bastante frecuente que todo el mundo se ponga a hablar, cosa que no me parece nada mal, porque es bastante injusto que sea yo el único que hable si ustedes son 5 o 6, o incluso solamente uno, pero en fin. De todas maneras, puesto que no estoy físicamente con ustedes para tomar ese café o ese trago o fumar esos cigarrillos, es mejor que les lea textos cortos.
Este programa intenta despojar de mitos el uso de semillas y dotar de certezas ante el inminente regreso de la masa humana urbana a las semillas. El verde es abrazo. La tierra es de quien la trabaja, te da y te quita. Atajo una idea, la cuento, me da placer. Las toma del aire el teclado. Imagino el impacto de la cuña en la imprenta y es un dato. Y si en vez de edificios para el turismo o residenciales, se construyeran torres, edificaciones verticales donde sembrar comunalmente, como si las pirámides, templos, mezquitas, sinagogas, catedrales, en que el rezo se realizaba mentalmente, estas edificaciones serían rezos prácticos, mandalas alimenticios, casas sustento, lunares sobre la corteza terrestre, cerros literalmente de comida. Quisiera ahora presentar una canción que en lo particular ha permanecido conmigo muchos años, pero antes de ponerla me gustaría traducirla. El nombre de la canción se llama Giorgio by Moroder, interpretada por Daft Punk, del álbum Random Access Memories, Memorias de Acceso al Azar. Cuando tenía 15 o 16 años, realmente empecé a tocar la guitarra y definitivamente quería convertirme en músico. Era algo así, casi imposible, porque el sueño era demasiado grande y yo no veía ninguna chance. Yo estaba viviendo en un pequeño pueblo y cuando finalmente me liberé de la escuela y me convertí en músico, pensé que era momento para quizás tener una oportunidad. Todo lo que yo quería hacer era música, y no solo interpretarla, sino también componerla. En ese tiempo, en Alemania, en 69-70, ya tenían discotecas, así que llevaba mi carro hasta una discoteca y cantaba más o menos media hora. Me acuerdo que tenía entre 7 y 8 canciones. Dormía parcialmente en el carro porque no quería manejar a casa y eso me ayudó por cerca de 2 años a sobrevivir en el comienzo. Quería hacer un álbum con los sonidos de los 50s, de los 60s, de los 70s y después tener un sonido del futuro. En ese momento pensé, espera, ¿y por qué no uso el sintetizador, que es el sonido del futuro? Yo no tenía ninguna idea de qué hacer, pero sabía que ocupaba un clic, así que pusimos un clic en la cinta 24 y esta fue sincronizada con el sintetizador Moog. Yo supe que ese podía ser el sonido del futuro, pero no percibía cuánto impacto podía tener. Mi nombre es Giovanni Giorgio, pero todo mundo me dice Giorgio. Una vez que liberas tu mente del concepto de armonía y sobre que la música deba estar correcta, puedes hacer lo que quieras. Así que nadie me dijo qué hacer y no existía una idea preconcebida de qué haría. Ahora sí, continuamos con la canción.
When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying. And when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance. Because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car, because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Thank you. you free your mind about a concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
Carne tosca de aglomeraciones y bilis vísceras. ¿Qué escribe la mente cuando se percibe trabada? La metáfora del lector que, estando en una biblioteca con aire acondicionado y buenas mesas, y no puede ni abrir un libro y leerle una coma. Caprichosas las ideas, se comportan como tímidas criaturas que a la menor o mayor alteración se esconden tras las rocas. Las rocas, que es todo lo que acaba siendo la mente, sustancia dura, tierra yerma, brasa fría, agua estancada, grito y no me escucho, Me hablan y oigo ruidos. Me ven y lanzan cuchillos. ¿Existe sal en las nubes? ¿Existe agua en el mar, allá en sus fondos, que nunca haya sido llovida? El agua tiene ese comportamiento peculiar, una psicosis múltiple en la que al enfriarse puede convertirse en hielo, pero solo si está en contacto con el aire, pues el aire y la luz van escamando el agua, la hacen más finita, más ligera. Esa es el agua que sucumbe al cambio y se vuelve sólida. Pero en las profundidades, donde no se ha visto luz y lo que se ve es negro, seguramente que hay aguas más frías que han acumulado y compactado el frío, creando bloques enormes en estado líquido de heladas aguas. Y ahora Mario Benedetti dice: el 24 de noviembre de 1992, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata, en Argentina.
Esa relación ha sido hasta ahora tácitamente aceptada por Europa. De ahí que, para no molestar al gigante nunca dormido, la lupa de París o de Londres prefiera posarse sobre el sabroso carnaval del río antes que sobre la deuda externa, sobre el régimen de partido único vigente en Cuba antes que sobre los casi 90 años de ocupación norteamericana de Guantánamo, sobre los cambios de peinado del presidente Menem antes que sobre la sistemática destrucción ecológica de Amazonas. Claro que el primer mundo no es el único responsable de la marginación y el empobrecimiento de América Latina. También lo son, y en grado no despreciable, las capas gobernantes de nuestros países, a las que por lo general les ha faltado osadía, imaginación, una genuina sensibilidad en relación con la justicia social y en particular un mínimo decoro en la defensa de las respectivas soberanías nacionales. Hoy por hoy, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen en cada país de América Latina un poder considerablemente mayor que cualesquiera gobierno de la zona. El FMI ordena y los aquiescentes mandatarios acatan, sin violentarse demasiado, ya que los destinatarios de las implacables medidas son siempre las capas más desvalidas de la sociedad. Los objetivos de la banca internacional y del Fondo Monetario, esos decididores de que habla Lyotard, suelen coincidir con los intereses de los sectores acaudalados de cada país, de modo que allí no hay colisión ideológica, sino idilio financiero.
La semana pasada concluyó la serie de 4 capítulos en que se presentó un cuento de este servidor titulado Rostro de insectos con ojos de jade. Pueden descargar en esta página los programas anteriores o simplemente escucharlos. Pero ahora en este programa continuaré la dinámica de leer fragmentos o cuentos completos de lo que he escrito. En la página desde la cual me escuchan pueden observar la serie de fotografías que se incluyen en el cuento, que pueden descargar también desde este enlace y que voy a leer en este momento. El cuento se titula Negra noche es la semilla que habita la sandía. Este cuento se titula Negra noche es la semilla que habita la sandía. Ubiquémonos en un mapa. Vamos al sudeste asiático a la región de, rodeada de islas que comparten tres países: Indonesia, Malasia y Brunei. La zona de Indonesia está representada por la isla de Sumatra, de Java y una parte de Borneo. Pues en Borneo también existe un pedazo de Malasia y también un pedacito el reino de Brunei. En esta región uno puede encontrar, es el único lugar del mundo donde uno puede encontrar orangutanes. Pero no todos los orangutanes son iguales. Existen tres tipos de orangután, según la región a la que pertenezcan en estas islas: el orangután Tapanuli, el orangután Sumatra y el orangután de Borneo. Pues este animal, hace poco leía que parece, a la distancia, colgado de las lianas, parece una araña enorme, peluda, anaranjada. Y pues se sabe que es un animal que habita las regiones de las junglas húmedas. Bueno, empecemos el cuento ya que tenemos contexto. Negra noche es la semilla que habita la sandía. Recordé haber visto esta hipótesis en una revista de la Congregación Femenina de Torneos de Ping Pong, donde en una entrevista a la etnógrafa H.C. Bequier contaba su interpretación acerca de aquella imponente sandía verde, como azulado y rayada, que fue vista por primera vez desde el aire en 1977 en la isla de Sumatra, Indonesia, en la región de Batang Toru, donde habita una de las tres especies de monos de cabellera anaranjada, el orangután de Tapanuli, Pongo tapanuliensis. Los orangutanes que viven en aquella gran mole forman un gremio, son fildeadores. Peinados con jugo de pulpa roja, peludos y anaranjados, el melón colorado de agua que esta mata hincha y propone es su fruta predilecta. Aquella planta es inaudita. Fue un cataclisma en que la subida del mar obligó a estos monos a salir de sus guaridas. El viento los sacó de entre aquellos árboles. El mar, como cera caliente, arrancó de raíz, depiló aquel bosque lluvioso en una tarde. El arrebato de aquella catástrofe los dejó desvalidos, sin víveres, flacos y con el pelo enmarañado. Caminaron y caminaron hasta que encontraron la sombra de un gran árbol que había resistido aquel embate, localmente conocido como Seraya Mahau, Shorea Jojorensis. Este gigante puede rebasar los 80 metros de altura. En sus ramas encontraron refugio aquel grupo de despeinados orangutanes. Entre aquellas rastas, picoteando por piojos, fue que una de ellas encontró una semilla de sandía. Con aquellos dedos magníficos hizo un agujero, donde la semilla cupiera dos veces y la enterró. La sandía asemeja a un verde y pesado cascarón, huevos de clorofila. Este grandioso recipiente, que por dentro es colorado, en su mayoría es agua como nuestro planeta. Las semillas son la resistencia. Negra noche es la semilla que habita la sandía. Cada semilla es un bosque, cada semilla es potencia, pariente del infinito son. Al tiempo y tras las lluvias que adelantan al sol, fue que el primer par de hojas nació. Comenzó a crecer aquella enredadera, echó flores macho y flores hembra. Los primeros frutos se pegaron y no tardaron en hinchar. Una docena de hambrientos orangutanes pacientemente esperaban aquellos frutos, se distraían comiendo hojas, cáscaras del árbol e insectos. Por la noche uno de ellos tropezó con una sandía en la guía, quebrándola antes de que estuviera madura de tiempo. Ante el suceso, iluminado por la improvisación, aquel mono volteó boca abajo la misma fruta sobre su quebrada base para que prácticamente se sellara con su propio peso, y con un par de ramas quedó erguida y con el ombligo al aire. La sandía comenzó a escurrir y lentamente cicatrizó en corteza, una adaptación de la que brotaron raíces. La sandía siguió viva y gracias al insumo extra que sus nuevas raíces proporcionaron, creció por años, hasta alcanzar aquella seraya majau de la explanada. Brotan en el aire cientos de frutos de entre ramas gruesas que son guías de enredadera. Ya maduras, las sandías pesan arriba de 20 kilogramos, así que aquellas coloradas rompen su cordón umbilical y caen con violencia, con gravedad. Pero es aquí que antes de que esto pase, he observado a los orangutanes elaborar con fibras verdes amarres para sostener fijamente la fruta por el tiempo que dura la maduración de la sandía de las alturas. Los orangutanes basan su dieta en esta fruta que no se acaba, aunque la consumen incesantemente los días soleados echados sobre aquellas ramas. Cuando ya se han saciado, los simios peludos bajan al suelo enormes sandías, las abrazan cariñosamente para no tirarlas y las dejan en la base de aquella gigantesca fruta madre. Al poco rato vuelven a subir entre las guías y se olvidan de aquellos enormes huevos verdes. Para el amanecer ya otros seres han comido aquellas frutas. Fin. Escrito por Antonio Diego Fernández Rosado. El relato que acaban de escuchar busca atajar un hecho de ficción y disfrazarlo de una posible realidad en la que los factores fuera de nuestro control, como plantas y animales, la fuerza viva, visible de la naturaleza, aparecen protagonizando hechos posibles, en teoría, creíbles al menos, o esa es lo que se intenta, contar, inventar. Y ahora, para complementar el cuento que acaban de escuchar, pongan atención al sonido, al llamado de un orangután en su selva. Muchas gracias por acompañarme hoy con sus oídos. Fin.